auspicio de Universidad Andrés Bello y Zurich Global Investing APB. Duna, sonidos de tu mundo.
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes. Cuando son las 7:01, este viernes 15 de julio de 2022, les damos la bienvenida en Radio Duna. Nada personal, José Ríos, ¿cómo estás tú?
Bien, pues Matías, ¿y tú qué tal?
Estupendamente.
Qué bueno, se te oye, pero muy bien, debo decir.
Sí, ahora me tocó a mí en los territorios.
¿Y qué tal? ¿Cómo están?
Bien, frío.
¿Cuál ha sido tu experiencia hasta el momento?
Bien, bien. ¿Sí? Estupenda. Siempre recorrer Chile es una
maravilla. Un privilegio.
Una maravilla. ¿Ah? Uno ve las cosas que hay. Estoy en el sur, yo ahora bien al sur, y está súper lindo. Te iba a decir, estoy en el Mediterráneo, pero no, mentira. Pero igual está. Era más elegante, sí.
No, mucho más bonito.
Ando en la isla griega.
Estoy en la isla griega, estoy. Aprovechando el verano en Ibiza.
Patagónica. Súper bonito.
Está bonito. Oye, ¿está lloviendo o no allá?
No. Yo estoy aquí en la isla grande de Chiloé para evitar misterios, porque no hay ningún misterio al respecto. Y hace mucho frío, no llueve hoy. Creo que viene una lluvia más adelante. Así que, eso pues.
Pero qué rico. Oye, fantástico.
¿Tú bien?
Yo muy bien.
¿Tú bien?
Sí, todo muy bien. Sí, muy bien.
Me alegro mucho. Sí. Oye, ¿qué día?
¿Qué día? ¿Qué día de declaraciones, o no?
Primero, ¿qué día de actos? ¿Qué día? Déjame partir por lo formal, luego vamos a tener tiempo para ir a lo profundo, pero el presidente de la República está en esas rachas de baños de masa y de qué sé yo, entrevistas y qué sé yo. Ayer anduvo en terreno, estuvo en San Felipe, por lo que yo supe.
Sí, en Viña también.
Estuvo en la región de Valparaíso. Hoy recibió, no sé si ustedes vieron, yo vi una parte muy chiquitita, pero me lo narraron con sumo cuidado, cómo fue la aproximación de del matinal de Chilevisión.
Exactamente, así fue.
Fue bien impresionante, porque entiendo que con salud lo fuscaron a la calle o a la puerta. Los recibió, estuvo más de una hora, hizo declaraciones políticas. Es decir, hay una apuesta pública de un presidente que le resulta muy fácil y muy bien esto. Esto es un gran activo que tiene.
Sí, tiene un talento especial para el tema de las comunicaciones y para relacionarse con la gente. Es su gran activo, pues.
Por supuesto. Y lo probable es que lo usen, y lo razonable es que lo usen, para en beneficio de, no solamente, a ver, todos los expertos dicen que es indivisible el éxito del presidente o la valoración de la población del presidente y lo que va a ocurrir con el apruebo. Entonces, no queda más que, si él está por el apruebo, aprovechar además de trabajar en función de la
causa.
De su propia causa. Estoy arreglando las luces aquí, ¿eh?
Sí, te estoy viendo. Bueno, estás como fuerte, con uno, sí. Como confiese.
¿Ah? Poco mucho ahí. Ya, pero bueno, hizo declaraciones muy potentes políticamente que ni más ni menos abre la posibilidad de que haya un nuevo proceso, que se parta un reseteo, un vuelva. Cuando yo era chico jugaba a Metrópolis o jugaba al Ludo, había unos juegos que decían que vuelva a la partida.
Ay, sí, era lo peor.
Vale,
era lo peor.
Vuelva a la partida. Exactamente. Cárcel, pierde dos vueltas, ¿te acordás?
Sí,
del Metrópolis. Bueno, aquí no pierde dos vueltas, pero parta de nuevo.
Sí.
Parta de nuevo.
Claro.
Es como los juicios cuando tú
los declaras nulo.
Exactamente. Te acuerdas que antiguamente tú apelabas a la instancia superior de la justicia. Ahora tú lo que pides es la nulidad. Y tienes que partir de nuevo los juicios.
Ay, sí. Sí, así a ver. Es. Ahora, bueno, es una super jugada la del presidente. En el fondo. Y ahí hay mucho análisis que hacer, pero claro, también hay un reconocimiento. Y claro, era que no, con todas las encuestas donde el rechazo se va imponiendo, y parece que con las encuestas internas que maneja La Moneda son bastante decidoras en ese sentido. Y obviamente el presidente decide ir un paso más allá y proponer su fórmula. Y avanzar en este, nos ponemos en todos los escenarios que en algún momento dijo. Bueno, acá está aclarando cuál sería al menos su postura frente a la posibilidad de que el rechazo termine imponiéndose el día 4 de septiembre.
Lo que se termina por imponer es el sentido común. El sentido común es que ningún presidente o presidenta en su sano juicio permitiría llegar a una instancia tan decisiva como la del 4 de septiembre sin tener la carpeta roja y la carpeta azul. La carpeta blanca o la carpeta amarilla,
Da
lo mismo.
Él decide mostrar su carpeta.
Exactamente,
que es distinto, pero eso es un paso más allá, es decir, okay, claro, estas son las distintas carpetas, esta es la
sí,
azul.
Claro. Sí, pero es que sería de una negligencia descomunal que alguien el 4 de la tarde, es tipo 7, 8 de la noche, que dijera, si es que ya me agarra el rechazo, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Bueno, llamen a 3, 4 parlamentarios, a los presidentes de partido, y veamos. No, saque la carpeta que teníamos para esta instancia, la podemos modificar, obvio, cambiar, pero es obvio. Entonces, lo que hace el presidente, y que creo que es lo que mejor hace, cuando el presidente habla de la guata, con el sentido común, expresando lo que él... Porque el presidente, cuando está pensando, te fijas que esas personas que parece que se le viera el engranaje adentro, está como que cierra los ojos y
como que se le empiezan a ocurrir las cosas.
Bueno, a mi juicio esa es la mejor versión del presidente Boric. Cuando está pensando y está hablando con su intuición, con su conocimiento, su experiencia, versus andar en la planificación. Porque cuando en TVN, ¿te acuerdas de esa entrevista con la Connie Santa María y Iván Núñez? Él habló de ese plan B y le cayeron encima, pero con todo.
O sea, fue como una planadora la que se le vino encima.
Casi como que la había amarrado, metido las patas y como que se retacó un poco. Esperó.
No, recogió cañuela. Acuérdate que dijo cañuela, que sí, que efectivamente, que no era una posibilidad, que en realidad.
Y yo creo que donde se produjo un punto de inflexión para de nuevo empezar a mostrar las cartas es cuando el ministro Jackson, ¿te acuerdas de la entrevista que tuvo en Estado Nacional y en la mañana, creo que la tercera o el Mercurio, dijo que si ganaba el rechazo, el programa de gobierno era, claro. Eso resultó una patada para muchos, las canillas para muchos, entre arrogante, entre
amenazante,
entre, claro, entre una suerte de chantaje, no fue bien leído y volvió atrás. Y de ahí en adelante el presidente, yo siento que da rienda suelta a la expresión de lo que él siente y cuenta la verdad de lo que está pasando.
Claro, no, y eso sumado, Matías, a que efectivamente la opción del rechazo, al menos en las encuestas y en todas las encuestas, ha ido aumentando y creciendo consistentemente. Y obviamente cuando en el fondo tú ya empiezas a ver los hechos y ves los números y te das cuenta que hay muchas probabilidades de que tu opción, no digo que vaya a ganar, pueden pasar muchas cosas, lo hemos conversado latamente, pero cuando por lo menos ahora todo indica que la opción que va a imponerse es la del rechazo, que no es la tuya, tú tienes que avanzar y decir, ok, ya, si esto pasa, entonces mi postura es esta, e insistir en lo que tú crees y en tus convicciones. En el caso del presidente, una asamblea constituyente elegida democráticamente, o sea, reiniciar ¿no? F5 y empezar todo de nuevo.
¿Vamos a tocar este tema más adelante o lo vamos a agotar ahora?
Lo vamos a tocar con una entrevistada probablemente, pero podemos agotarlo ahora si tú deseas.
No, sencillamente puede leerse para los dos lados. ¿Por qué favorece al apruebo? Porque yo siento también suelto al presidente, confiado. Se puede leer de las dos maneras, ¿eh?
Claro.
¿Cómo podría leerle yo a favor de la prueba? Confiado, suelto de que va a ganar el apruebo, el mismo día quejado dice que va a ganar el apruebo, quedan 53 días, falta mucho, el presidente puede eventualmente subir la encuesta, o sea, podría favorecerlo. ¿Pero por qué puede favorecer al rechazo? Porque aquellas personas que están en la duda de apruebo o rechazo para ver cuál es el mejor camino para cambiar, para reformar, el propio presidente de la República le abre un camino que no estaba. Es contrario a lo que muchos dirigentes de centro izquierda e izquierda dicen. Aquí hay dos posibilidades. Apruebo o rechazo. No hay más.
Bueno, esa es la papeleta, claro.
Exactamente, no hay más. Aquí sí hay más. Hay partir de nuevo. Y a muchas personas... Mira, se vuelve a conquistar hace 80%.
Sí,
el
80% Matías,
de entrada.
Pero hay un
matiz. De hacerlo bien, de elegir con cuidado... Y de poder hacer una convención democrática con mejores actores.
Sí, eso por un lado, pero por el otro lado, y visto desde otra perspectiva, también puede ser una estrategia por parte del gobierno y probablemente liderada por el presidente, de decir, oye, ok, si si gana el rechazo, vamos a tener que ir a una nueva convención constituyente, lo que significa, y que lo dice claramente, a lo menos un año y medio más de trabajo, y eso también es un poco disuasivo. Sabemos todo lo cansador, lo difícil, lo tedioso, lo que ha significado para el país en términos de tensión, de polarización, todo el trabajo que hizo la convención. Por lo tanto, pensar también en que hay que meterse en ese proceso nuevamente también puede ser un poco disuasivo para un grupo no menor de personas.
Sí. Pero se le hace un guiño a ese 80% de entrada. A lo mejor perdimos un año, sí, pero ganamos una experiencia de que las cosas no se hacen a tontas y a locas, sí. No se hacen incendiando la pradera, no se hacen dándose gustitos,
claro, desconfiando y segregando, de los políticos.
Y marginando a la gente, cancelando a otros. Se hace, pero se hace bien. Y desde la elección popular, con la gente elegir y elegir con cuidado a tu convencional, tener cuidado con las listas de
los independientes, las reglas, la representación, en el fondo los escaños. Oye, reservados para distintos grupos.
Y puedes partir con más modestia y con menos. Primero, vas a tener reglamento. Uno, te vas a ahorrar 2 meses, ¿no es cierto?
Sí, que lo asumes.
Dos o tres meses.
En el caso de que lo tomes. Si es todo sí, de cero, porque lo que planteó hoy día el ministro Jackson, acuérdate tú, cuando le preguntan por la idea del presidente, él dice sí, estaba muy conversado, pero agrega dos elementos. Uno es la hoja en blanco. Por lo tanto, yo no sé si el reglamento blanco, corre o no corre.
Hoja en blanco constitucional, pero el reglamento, obvio que sirve, si lo que pasa es que no teníamos.
Sirve, no, por supuesto que sirve, pero tendrán que votarlo si les gusta.
Ya, pero este está bien, pero tienes de dónde partir, pues acuérdate que el primer día no había de dónde partir. Entonces, primero te ahorras 3 meses. Segundo, yo supongo que una de las cosas que más han llamado la atención y han molestado a la gente es la arrogancia con que las mayorías circunstanciales operaron sobre las minorías. Entonces, yo me imagino que una convención razonable, que no fue la que acaba de pasar, ¿no es cierto? Una convención que vimos de cosas de vergonzosa hasta de baja calidad, de baja densidad, digamos, política. Y lo que podría verse es que si tenemos una buena convención razonable y bien equilibrada, no creo que cueste mucho ponerse de acuerdo en poner sobre la mesa, por ejemplo, la que propuso el presidente Ricardo Lagos, la que propuso la presidenta Bachelet y la que propuso la convención que eventualmente se rechace. No partir de cero. Y también la constitución vigente. Tienes 4 elementos de los cuales partir. Por lo tanto, quizás no es tan larga, pero hecha con razonabilidad y con altura de miras. Ahí hay un gran cambio. Bueno. Queda mucho.
No tanto.
53 días.
No es tanto.
Muchísimo.
Es harto, pero no es tanto tampoco.
Bueno, lo que.
Pero puede pasar muchas cosas todavía, efectivamente.
7 de la tarde, 13 minutos. Esta es en dura.
Nada personal.
Quien sí es una hoja en blanco, cada día. Quien sí se resetea cada día para estar de cara a los auditores, para presentar lo mejor de sí, sin arrogancia, sin cancelaciones, pura inclusión, Enrique Javier. Y a ver, ¿cómo estás, Enrique?
Hola, Kike. No sé si una hoja en blanco.
Ahora, el Kike no necesitaría un plebiscito de salida. El Kike.
No, necesita dos.
No, ni uno. Por el contrario, yo creo que una persona que genera tanto consenso, tanto respeto, tanta admiración, que sería como por aclamación lo suyo.
Tener derecho a veto en esa norma. Enrique Javier, ¿cómo estás?
Bien, ¿y tú, Matías?
Muy bien, muy bien.
Qué bueno, sí.
¿Se escucha bien?
Sí. Súper bien. Muy bien. Gran estudio.
Y se ve bien también.
Allá desde. Una consulta. ¿El territorio donde te encuentras tú vendría siendo Chile insular o no?
Chile insular, sí, pues.
¿Sí? No tiene horario distinto, que no. Son las características que tiene otras partes de Chile insular, pero por eso me salía la duda.
¿Pero insular?
No, sí, insular, sí.
¿Súper insular o no?
Supongo, ¿no?
No entiendo tu pregunta aquí, ¿a qué vas con eso?
No. Nada. Asunto geográfico. La dejo ahí sobre la mesa y me retiro a leer los titulares.
Lo que pasa es que lo que es Chile. Bueno, sí, Chile insular es.
La isla.
Pero más bien se le llama Chile insular a la isla que se va a Rapa Nui, a Sabel, claro. Gómez, Juan Fernández. No, sí. No estoy en ninguna de esas.
Que tiene.
La isla grande. En la Isla Grande de Chiloé estoy yo.
Sí, pues. Bueno, pero es isla, igual es
sí, insular. Está bien, pero ¿a qué se le llama
Chile insular? Ah, no, sí, te entiendo.
Por eso preguntaba.
Sale Gómez, San Ambrosio y San Félix, sí. Isla Juan Fernández. El archipiélago Juan Fernández, que está compuesto por la Robinson Crusoe, Alejandro Selkirk y Santa Clara.
Ah, el geógrafo.
Ahí está. No, y próximamente vamos a organizar ahí una visita a esos territorios.
¿A dónde? ¿En serio?
Sí, podría ser, ¿eh?
¿Pero cuál territorio? ¿Como Sala y Gómez, dices tú? ¿Una excursión?
Vamos a ver dónde nos invitan, por José Rivas.
Mira, si me prestan de nuevo esta casa, los invito.
Ay, invítanos. Muy bien. Un día, ya. Chao. Ya.
Para el aire. Quedó requito.
Tenemos uno que otro testigo.
Ya. Ya tengo que conseguir, sí.
Vamos con los titulares. La ministra del Interior, Isquia Siche, se refirió al error del abogado de Interior que dejó fuera el gobierno del caso Huracán y aseguró que desde que asumieron como gobierno, de manera reiterada, han intentado excluirlos. La jefa del Ministerio del Interior informó que el lunes se incorporará a la jefatura de la División Jurídica del Ministerio del Interior la abogada penalista Lupi Aguirre, quien fuera jefa de litigio penal del Consejo de Defensa del Estado. Desde la cartera explican que la continuidad del equipo actual será evaluado por la funcionaria que asume la próxima semana. Y luego de que ayer la Asociación de ISAPRES señalara que el sector se encuentra en una situación crítica y que registra pérdidas millonarias, advirtiendo como consecuencia que podrían cerrar en 3 meses, la ministra de Salud, María Begoña Yarza, afirmó que las aseguradoras tienen ganancias para poder resolver este problema transitorio. En ese sentido, la secretaria de Estado aseguró que las ISAPRES ha mantenido de manera sostenida ganancias importantes y que su ministerio no avisora que ninguna de ellas esté en un riesgo de quiebra. Por otra parte, la ministra respondió al emplazamiento realizado por el gremio para que informe si su verdadera intención es cerrar las aseguradoras de salud en el corto plazo, donde la doctora señaló que el Ejecutivo tiene un programa y ese programa propone una reforma de salud donde el sistema será universal, pero que eso no significa que estas quiebren o que pasen cosas catastróficas. Noticias del mundo. El Ministerio de Defensa colombiano informó que Néstor Vera, alias Iván Mordisco, principal jefe de la disidencia de la FARC, murió junto a otros 9 rebeldes en un ataque de las Fuerzas Armadas colombianas en el sudoeste de ese país. Recordemos que el guerrillero se convirtió en julio del 2016 en el primer líder de la FARC, luego de abandonar los diálogos de paz a 4 meses de la firma de este acuerdo con el Estado colombiano. Y hoy comenzó el Mundial de Atletismo en Oregon. El chileno Humberto Mancilla se clasificó por primera vez a la final del martillo tras completar un lanzamiento de 75,33 metros en la clasificación. El campeón sudamericano disputará mañana la final a partir de las 3 de la tarde, hora chilena.
Muchas gracias, Quique.
Muchas gracias a ustedes.
Muchas gracias, Enrique Javier. Ha sido un gusto escucharte.
Igualmente.
¿Eh? Estás no, como cada viernes, estás liberado, tú sabes.
Hoy tiene un tremendo panorama el Quique.
¿Verdad?
Sí. Y extendido además, claro.
Ay, ¿por qué no lo contó?
No nos va a acompañar la próxima semana.
¡Ah, miércale! Muy bien. Bueno, 7 de la tarde, ya. 18 minutos, estás en Duna.
Nada personal.
Solo decir que nosotros la primera parte éramos mostrar una suerte de panorama a menudo de lo que viene. Pero no fue posible esta vez. Solo decir que si al final va a estar con nosotros la Marina Marusic con la infiltrada, vamos a hablar sobre el día del dólar.
Qué impresionante, ¿no?
El día del dólar. Ahí te la dejo porque para no repetirnos más tarde. Pues.
Exactamente. Oye, y en otros temas, viste que las lluvias en Coquimbo dejaron la crema. Sí. O sea, se sabía, estaba más o menos esperado. ¿Te acuerdas que lo conversábamos ayer? Bueno, se hicieron realidad los peores pronósticos y efectivamente dejaron 3 hospitales con daños. Incluso no se descarta el traslado de pacientes por parte del gobierno y zonas así como ponte tú, el Valle del Elqui, toda esa zona de más arriba donde nevó copiosamente, están bien aisladas en este momento, bien complicadas. Así que el ministro Blas Pública va a viajar, o ya viajó, no sé, de estar por llegar.
Viajó, ya llegó.
a la región de Coquimbo para evaluar las emergencias y emprender todo un plan de obras públicas para la recuperación de esa zona. Que no estaba acostumbrada, recuerda que llevamos, no sé, 15 años de sequía y efectivamente probablemente mucha de la infraestructura e inversiones que se debieron hacer en algún momento se dejaron de hacer y se invirtieron en otras cosas porque no era una necesidad. Pero el sistema fue tan alto, tan fuerte, que claro, que quedó la crema nomás.
lo que hablamos con Orrego ayer, que se pierde, cuando se pierde sentido de urgencia, claro, en la política, por las razones obvias, ¿no es cierto? Porque con, después de una sequía, hacer colectores de agua y lluvia no es la primera prioridad, porque ser honesto. ¿Sí? Pero tampoco la puedes dejar de lado, pues. Porque hay que construir para 100 años. Y los las grandes países del mundo construyen para 100 años y para 200 años. ¿Cómo proyectó? ¿Cómo proyectó Lafayette?
Lafayette, París.
¿Cómo lo proyectó pensando en el año 2022? Probablemente, pues, y más también. Sí. ¿Y cómo lo proyectó? No sé qué sería el proyectista de Buenos Aires, la 9 de julio, la Carlos, claro, Pellegrini, con ese ancho. Pensando en que, más allá de los pueblos chicos que eran, las ciudades chicas que eran, la propia Alameda, las delicias nuestras, se proyecta en el largo plazo, pues. Se construye para largo plazo. Por lo tanto, bueno, se dejan aparte y sufren. Ahora, lo que pasa es que en esas zonas no está establecida construcción para situaciones,
claro,
excepcionales.
Claro, pues. no hay como, no sé, un protocolo, me imagino, respecto a cómo son. Porque, a ver, convengamos que efectivamente llevamos 15 años de sequía, pero Coquimbo y Copiapó y esa zona, en este específico caso, la región de Coquimbo, son regiones donde nunca tampoco ha llovido demasiado. O sea, efectivamente estos frentes son súper esporádicos, entonces me imagino que no habrá mucha cultura respecto a cómo hacer. O sea, en Chile, por ejemplo, sabemos que hay terremoto, entonces hay ciertas condiciones y ciertas hojas que uno va haciendo el check de cómo se construye, y por eso no se caen las casas y por eso resistimos muy bien a los terremotos, incluso en las zonas más pobres. Pero claro, probablemente el tema de la lluvia no es mucho tema, entonces hay poca cultura respecto a la infraestructura.
No puedes tener la infraestructura para una excepción, porque es imposible de caro. Es el mismo ejemplo que nos ponen siempre para las plazas peaje. Tú no puedes tener construidas plazas peaje para la Semana Santa, claro, todo el año, porque la Semana Santa es un flujo de una vez al año, se repite el 18 de septiembre, y se repiten dos o tres fines de semana largos en todo el año. Si tuvieras infraestructura para el pic de demanda en todo, bueno, seríamos Alemania, po.
Claro, el Reino Unido, países que están terminados.
Nos falta un poco, claro.
Una vez un tío me decía que el único país terminado del mundo era Inglaterra. Que uno llegaba a cualquier parte, llegaba en cemento, a todas partes, y en todas partes funcionaba. Era como que el único país terminado del mundo.
Es bueno el concepto país terminado.
Sí, está terminado. Está
listo. Ahora, a mí me gusta el país por terminar.
Sí, pues uno me tiene un sueño, una esperanza.
Que las nuevas generaciones tengan algo por aportar.
No, y habla de un país joven, pues, brioso. No,
por supuesto. Oye, a propósito de que no somos Alemania, ni Inglaterra, que duda cabe, ni Finlandia, somos un país con pobreza, somos Latinoamérica, ojalá nos salgamos de la mediana, salgamos de la mediocridad, ¿no es cierto? Para algunos caímos, para los datos indican que salimos. Y cuando nos medimos justamente es en línea de pobreza. Y Chile logra sacar gente de la línea de la pobreza con un éxito que está en la literatura mundial, que es una invención de la política chilena.
Caso estudio.
Se estudia, claro. Pero fíjate que la tercera línea de la pobreza en Chile ahora supera los 200.000 pesos por el fuerte aumento del precio de la canasta básica de alimentos. Esto va a ser, entonces, necesariamente, que más personas van a caer bajo la línea de la pobreza con la inflación que hay, porque no todos los salarios se adecúan, ¿no es cierto?, ni están indexados a la UF o a la inflación. Por lo tanto, muchas personas que estaban ahí en el límite, tú para comprar lo mismo, esa canasta básica, ahora exiges tener sobre los 200.000 pesos, y muchas personas van a quedar abajo, va a aumentar necesariamente. Esta no es gran novedad y gran descubrimiento, porque muchos expertos nos han dicho que Chile, esto lo convierte más pobre,
o sea, en un país más pobre. Claro, estamos con una inflación que hoy se ubica en el 12,5% anual en junio, y obviamente eso tiene un impacto directo en el poder de adquisitivo de las personas. Se estima que la canasta canasta básica de alimentos alcanzó un valor mensual de 56.386 pesos por persona, lo que se traduce en un aumento en 12 meses en un año de 17,9%. Si a esto se le suma, además, Matías, que llevamos 8 meses de caída de los sueldos reales, es de verdad un problema bastante importante para la sociedad como un todo, porque esto es un promedio, sabemos. Entonces, habrá gente que es más y otra menos, pero es bastante importante. Y además, bueno, ahora lo vamos a hablar con la Mariana, pero obviamente que el impacto que ha tenido el alza del dólar también le pega muy fuerte, porque somos un país cada vez más pobre en la medida que nuestra moneda se devalúa, porque obviamente nosotros compramos en dólares y somos una economía que depende muchísimo de las importaciones. Para partir hablando, el tema del combustible, que impacta directamente a toda la cadena de precios.
Si antes teníamos, voy a poner ejemplos que no son los reales, pero teníamos que trabajar en promedio un día para comprar un litro de petróleo, ¿no es cierto? Hoy día tenemos que trabajar un día y medio para comprar el mismo litro de petróleo, y no necesariamente por el alza del precio del petróleo. Voy a poner un producto que no vaya en alza como el petróleo, que ha estado en alza. Por ejemplo, un computador. Para ir a comprar al mercado internacional un computador, tú requerías, por ejemplo, $1,000. Vamos a poner algo que cuesta $1,000. Para alcanzar esos $1,000, tú tenías que poner 700,000 pesos, y hoy día tienes que poner 1,000,000 de pesos.
Exactamente.
Entonces tienes que poner un día y medio de tu salario, o 15 días de tu salario, o sea, más días para comprar el mismo. Entonces eso es lo que nos hace más pobres.
Claro, somos más pobres. Y además nosotros las deudas, acuérdate que Chile se endeuda en dólares, obviamente, como todos los países. Y un país que además tuvimos que aumentar mucho nuestros niveles de deuda producto de la pandemia y todas las ayudas que se entregaron, que está bien, en un momento había que hacerlo probablemente, pero obviamente Chile en ese minuto se endeuda, sube mucho su nivel de deuda en dólares, por lo tanto, además, se complica nuestra situación crediticia en ese sentido. Entonces, claro, dicen el dólar, ¿qué importa el dólar? El dólar impacta muchísimo más de lo que creemos finalmente en el día a día de las personas, y obviamente esto sumado a la altísima inflación que estamos viviendo, que es un fenómeno mundial. Tampoco es que somos súper especiales en Chile y estamos con una inflación disparada y nadie más. No, es un fenómeno mundial que tiene mucho que ver con la guerra, pero eso obviamente, ¿en qué queda manifiesto? En que sí, efectivamente, la línea de pobreza en Chile supera los 200,000 pesos, y probablemente hay muchos más pobres de los que habían hace un año.
7:27 PM, estás en Duna.
Nada personal. Oye, en Cuba, ¿viste que comenzaron nuevamente nuevas protestas? Ayer en la noche se empezaron a vivir...
Como el 8 de julio del año pasado, ¿no? Fue el 8 de julio, si no me equivoco.
Sí, así fue hace como casi un año. ¿Te acuerdas que lo recordamos hace no mucho?
Que están en los juicios ahora esas personas.
Están en los juicios, que claro, además le han dado una cantidad de años tremendo. Bueno, ayer en la noche, el jueves en la noche, pobladores de Los Palacios, que es una zona ahí en Cuba, salieron en masa a las calles porque hubo un nuevo apagón eléctrico y se cortó internet. Y esto, de alguna manera, colmó de irritación a los manifestantes, quienes salieron a protestar en contra del gobierno de Díaz-Canel con diferentes cantos, y salieron con carcerolazos, etcétera. Tenemos hambre, pongan la corriente, Díaz-Canel pingado, son algunas de las consignas que sacaron justamente los cubanos que salieron en las calles a mediados de la noche. La protesta fue bastante inusual y fue distinta a la otra vez, que hubo cierta coordinación más clara. Esta fue más algo más espontánea, y como te digo, partió en una localidad que se llama Los Palacios, que queda en el occidente de Cuba. Y
¿esto
porque
Pinar del Río o no?
¿Ah?
Pinar del Río, los apagones, por lo menos según señalan los medios de allá, los medios opositores de allá, dice que eran las protestas nocturnas en los apagones de Pinar del Río y La Habana.
Claro, puede ser. Sí, claro, dicen el occidente de Cuba.
Sí, justo sí, 14... Los Palacios.
14...
Perdón, sí, Los Palacios son es en Pinar del Río.
Eso. Y justo 4 días después de el aniversario de las protestas antigubernamentales, las que hablábamos, que fueron el 11 de julio del 2021. Así que justo un año después sale la gente nuevamente a la calle, empezaron a circular videos por las redes sociales, donde claro, se ve a la gente muy enojada, muy irritada, pero después además cortaron internet, así que eso obviamente probablemente causó más indignación todavía, porque también empiezas a evitar y a censurar la expresión popular de una forma que bastante evidente, les bajas el internet, entonces las protestas no salen hacia afuera finalmente.
Porque obviamente el régimen cubano tiene un sistema de monopolio estatal de telecomunicaciones, pues usted no cree que puede elegir una empresa u otra. Elige Etexa, que es el monopolio estatal de las telecomunicaciones, que sencillamente, yo no sé si por un problema técnico o por voluntad política, cortaron por lo menos durante media hora el internet en Cuba, coincidiendo justamente con dos protestas simultáneas de la madrugada del viernes en la capital, del occidente del país, y en el occidente del país, dice esta crónica de 14 y medio, que es un medio que yo se lo, de comunicación que yo se lo recomiendo, 14 y medio con 1, 4 y medio es con Y, medio con M-E.
De escrito.
Sí, el 14 con número no,
y el resto medio, con letra.
Sí. Dice que, fíjate, es interesante porque es parte de lo que seguramente a ellos los copiaron en la crónica que tú leíste, salvo que hayas leído la misma. Dice: un grupo de personas salió a la calle en plena noche golpeando cacerolas y gritando: tenemos hambre. 10 canel singao. Singao.
Singao, acá me ponían pingao la que leí yo.
Claro, singao. Pongan la corriente, pinga. No queremos muela. No sé qué significa eso. Y mírate esta: abajo la dictadura de Pinocho.
Ya, bueno, pues.
Porque digo,
por mentiroso, po.
Sí, pero además tiene la nariz, cara de Pinocho, narigón, grande, así como grande.
Por eso.
A lo mejor, no sé, claro, cómo le dirán Pinocho Díaz Canel, pero me suena, abajo la dictadura de Pinocho.
Es como un sonido familiar, ¿ah?
Es claro, no muy buenos recuerdos, sí. Bueno, así que, como ninguna dictadura.
No,
así que sí. Eso es lo que se pudo ver en videos difundidos en redes sociales. Atenti con Cuba.
Mira pasada.
Porque la oposición
vuelve a organizarse.
Y la oposición le empieza a perder el miedo al dictador y a ese régimen corrupto. 7:32 PM, estás en Duna.
¿Nada personal?
Yo creo.
Es que cuesta hablar. Oye, antes de saludar a nuestro entrevistado, te quería comentar una.
¿Está nuestra invitada ya?
Estamos como en eso. Estamos como en eso, por eso tenemos un minutito para comentar este artículo de Piensa Digital, que habla de artistas y artistas chilenos que han recurrido a sus teléfonos como herramienta para la creación musical. Sabemos que el celular tiene muchísimas funciones y se ha transformado como en pieza clave de nuestro día, pero incluso ha ido más allá, incluso para las expresiones artísticas. Por ejemplo, Kirk Hammett, que es del grupo Metallica, lamentó por mucho tiempo haber perdido su iPhone en 2015. ¿Por qué? Porque ahí en su iPhone tenía casi 300 riffs y estaba por grabar Hardwired to Self-Destruct, que parece que fue un éxito del señor Hammett, el último álbum de los reyes del thrash metal. El guitarrista declaró que solo después del extravío del aparato aprendió a respaldar en iCloud. Bueno, el celular sabemos ha sido muy importante, y sabemos a todos los que se nos ha perdido, se nos ha caído, se nos ha echado a perder un celular, lo difícil que esto puede ser. Pero lo que yo te quería contar es que esta tecnología ha facilitado los procesos creativos, y a diferencia de otros tiempos en los que un músico solamente podía grabar en un estudio, o tenía que cargar, si quería autoeditarse, tenía que cargar una grabadora de 15 kilos, memorizar las melodías y hasta llegar a un estudio de grabación, ahora la nube y distintas plataformas permiten que eso no suceda, ni se dé por perdida la creatividad de los artistas. O sea, desde tu propia casa y con un celular puedes crear unos tremendos temazos. Incluso para los que son más amateur, hay aplicaciones interesantes donde pueden desarrollar sus talentos. Por ejemplo, Smule, donde puedes usar pistas de otro artista y componer junto a otros usuarios. Y en ese sentido, ponte tu Princesa Alba. Se envía a sí misma mensajes de voz con melodías que se le ocurran. En el fondo, usar todas las alternativas que tiene el teléfono para crear música.
7:34 PM, estás en Duna.
Nada personal.
Tú me dirás si está nuestra invitada.
No, aún no.
¿Todavía?
No, algo sí parece que tuvimos un
Bueno, no hay problema. Oye, donde hubo reacciones es en la ISAPRE Colmena.
Sí.
Porque al parecer, bueno, tuviste que...
Renunció el gerente general, sí.
Sí, el señor Galleguillo renunció. Y la propia ISAPRE suspendió una estrategia bien agresiva de demanda contra sus afiliados, sí, por esta tabla de factores que nos explicó la Mariana Marusich el otro día. Uh-huh. Más allá de que tenga o no tenga razón de que puede irle muy mal, que eventualmente pueda quebrar, y todo eso es parte del análisis que tienen que hacer los que entienden, con las empresas, de los seguros de salud privado, la idea era muy agresiva y ponía muy de frente a la empresa con sus propios afiliados que están, sí, poniendo
era bien
todos
curioso,
los meses
bien inusual.
Pagando su 7% más eventualmente un complemento. Entonces era muy curioso que te trataran como en el colegio, y por ir a un tribunal, que trataran, ¿sabe qué? Nos vamos a querer ir contra ustedes, que te traten como un niño chico y insisto que además tú no estás diciendo que vas a ir a quemarle una sucursal, por Dios, que sería inaceptable. No, tú estás diciendo que vas a ir al Tribunal de Justicia.
Claro.
Entonces, la verdad que ahí faltó tiro, aparentemente. Faltó,
sí, una asesoría, como asesoría. Estrategia, manejo de crisis. Si uno entiende,
al menos de lo que se ve de afuera, claro.
Sí, uno entiende que efectivamente pueden estar pasando un mal momento la ISAPRE, y a lo mejor en particular la ISAPRE Colmena. De hecho, hemos conocido los números de la industria y efectivamente están con pérdidas nada menor, bien importante, hace por lo menos 15 meses las ISAPRE. Pero de ahí a tratar de solucionar esta situación atacando a quienes se supone que tienes que proteger, al menos es inusual y como estrategia, como herramienta, bien poco entendible. De ahí también que tuviera que renunciar, me imagino, el gerente general, como medida también para no sé, dar alguna señal de que va a haber un cambio de timón, y que efectivamente se realiza y la ISAPRE termina suspendiendo esta estrategia de demanda. Habrá que ver cómo se sigue solucionando. Habló también la ministra Yarza al respecto del tema de las ISAPRE, y porque no es solamente la ISAPRE Colmena la que ha alegado o ha dicho o se ha quejado o bueno, ha comentado su situación respecto al difícil momento que pasan, y han salido grupos a decir que en el fondo a las ISAPRE les fue por muchos años bien, por lo tanto que ahora como les está yendo mal, bueno, se sopesa un poco y se equilibra. Sabemos que no es tan así la cosa porque los flujos se van necesitando día a día, pero la ministra Yarza justamente se pronunció respecto a este tema y dijo que el programa del gobierno no estaba pensado para que las ISAPES quiebren, que en el fondo también, claro, hubo gente que trató de deslindar que acá había como una cierta
y algunos vieron en una teoría del complot,
claro, una teoría como que le acomodaba que les fuera
claro,
mal a las ISAPRE.
El gobierno estaba terminando con las ISAPRE por vía administrativa y que,
claro, porque no les gusta y no creen en el sistema y porque son partidarios de este, claro, seguro universal donde obviamente las ISAPRE participarían de un modo muy distinto al que participan hoy. Ahora, la ministra ya se dice que esto no es así y que ellos no quieren que las ISAPRE quiebren. Eso sí, ellos sí creen firmemente que haya una transición a un sistema distinto, pero que esto tiene que ser paso a paso. O sea, tampoco descarta, tampoco es que niegue de raíz que en el fondo no es que tampoco aplaudan el sistema como está actualmente y que en el fondo que aprueben las ISAPRE como operan en su forma actual, pero que ellos no creen en una quiebra así como estrepitosa, sino que más bien en un paso a paso y en una transición más moderada.
7:39, 39 minutos. Estás en Duna.
Nada personal.
Si no está nuestra invitada todavía, hay un tema súper interesante que contarles. Tú me das el visto.
Vamos,
bueno.
Dele.
Vamos. Cayó el narco de narcos.
Si lo vi.
Hazte esa. El capo di tutti, el que fue el antiguo, el legendario, el que fue jefe, incluso en algunas crónicas hasta hay testimonio de que fue jefe del Chapo Guzmán. Bueno,
imagínate,
Caro
crió,
Quintero.
Crió al Chapo Guzmán.
Rafael Caro Quintero fue, informa y confirma el diario El País, que este veterano narco que estuvo en los 80, que es donde al final se cocinó, porque estuvo involucrado en el asesinato de un agente de la DEA en los años 80, Kiki Camarena. Fíjate que él ya había sido detenido en 1985, cayó en la cárcel este hombre, quien había formado un legendario cartel de Guadalajara que después se llamó Cartel de Sinaloa, o sea, sí, anterior al de Sinaloa. Había en su momento cayó preso en el 85 por este asesinato al infiltrado de la DEA de apellido Camarena, y el 2013, de manera inesperada y muy escandalosa judicialmente hablando, aun cuando le faltaban 12 años de condena, salió libre y le faltaba por cumplir. Y claro, eso ocurrió en su país, en México. Estados Unidos literalmente no perdonó nunca esa situación. Y presionó de tal forma a México para su recaptura que años después, estamos hablando que esto pasó en el 2013, ¿no es cierto? 9 años después de andar perdido, escondido, qué sé yo, cae a los 69 años Rafael Caro Quintero. Y tiene una característica, fíjate, perdón, en estos 9 años que estuvo, no estuvo para nada en el retiro, pues.
Estuvo trabajando arduamente en su negocio.
El hombre, claro, que nace chicharra, claro, muere cantando. Por lo tanto, se dedicó al narcotráfico. Bueno, ¿y qué es lo llamativo o destacable? Es que este es el primer, se trata del mayor, de la mayor captura de un narco durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Uh-huh. ¿Mm? ¿Y qué es lo que podría pasar ahora con este capo de capos, o narco de narcos? Podría ser extraditado, tal como ocurrió justamente con Joaquín El Chapo Guzmán, que en el año 2017, durante el gobierno de Donald Trump, fue detenido y enviado a los Estados Unidos. Así es que Caro Quintero cumplió 28 años de condena en México, y cuando le faltaban 12 para cumplir, entonces sentencia, fue liberado y ahora vuelve a cumplir esta sentencia, es que, de 40 años de prisión por el asesinato de Camarena y del piloto que lo acompañaba, llamado Alfredo Zavala.
El problema es que los liberan, como en el caso de este personaje, o se escapan. ¿Acuerdas cuántas veces escapó el Chapo Guzmán de la cárcel? En México. Por lo tanto, claro, en ese sentido es bien entendible que Estados Unidos quiera extraditarlo y finalmente, claro, que cumpla condena ya, porque en México, por lo visto, no están todas las garantías para que al menos terminen sus penas.
Por supuesto. Son las 7 de la tarde con 43 minutos. Estás en Duna.
Nada personal. Saludamos a nuestros auspiciadores, ¿te parece?
Por favor, como digas tú.
Dame un segundo. Ahí
no,
está.
Si quieres, no tengo problema. Aparte, yo, ¿conoces de los fondos mutuos en UF? En Zurich puedes invertir en estos fondos poniendo desde 1,000 pesos. Infórmate sobre más productos en Zurich.cl.
Orgullosos de seguir aportando a Chile con nuevo conocimiento, Universidad Andrés Bello crea 6 nuevas unidades de investigación al más alto nivel. La excelencia, su compromiso.
Y Hub de Sustentabilidad cumple 10 años, una década hablando de negocios sostenibles desde todos los puntos de vista. Un espacio de Pulso, La Tercera. Entra ya a hubsustentabilidad.cl y celebra su aniversario con los mejores contenidos.
Nos vamos a un corte y ya volvemos con Nada Personal aquí en Radio Duna.
La evolución digital está en marcha y no puedes quedarte abajo. Te invitamos a informarte de lo último en tecnología, innovación y el pulso de las empresas en Piensa Digital, el sitio web de La Tercera y Claro Empresas. Noticias, reportajes, entrevistas, guías, videos y conversaciones con empresarios, líderes del mundo público y privado, creadores de startups y expertos. Todo lo que necesitas saber sobre tecnología, negocios y economía en un mismo lugar. Visita latercera.com y entra al canal Piensa Digital.
Te invitamos a conocer el Fondo Mutuo Zurich Rendimiento UF, un fondo de riesgo moderado, el cual busca protección ante los riesgos inflacionarios, ya que invierte en instrumentos UF. Además, podrás invertir y rescatar tu inversión cuando estimes conveniente. Invierte con la asesoría experta y personalizada de nuestros ejecutivos. Fondo Mutuo administrado por Zurich Chile Asset Management, administradora general de fondos CCA. Conoce más en www.zurich.cl.
Universidad Andrés Bello. Aportando a través de nuevo conocimiento para el Chile del mañana, crea 6 nuevos institutos y centros de investigación en diversas disciplinas: astrofísica, ejercicio y rehabilitación, tecnología en salud, políticas públicas, química teórica e investigación urbana. Todos ellos conformados por equipos reconocidos nacional e internacionalmente. Universidad Andrés Bello, un paso más en su compromiso con la excelencia.
¡Ey, ey! Familia, suegra, por favor, atención.
Pongan atención que va a hablar el niño.
Familia, tengo una noticia que contarles. Después de mucho tiempo, años de esfuerzo, años, lo logré. ¡Me compré el auto!
¡No!
¿Pero cómo tan, güey?
Comprarse un auto ya no es una buena noticia. Descubre la nueva forma de suscribirte a un auto en smarticar.cl. Sin hacer trámites, pagar mantenciones, patente ni seguros. Porque hoy, comprarse un auto no es Smarty. Smarticar, tener un auto nunca fue tan fácil.
¡No! ¡Pero cómo tan!
¡Ay, qué rico que nos pudimos escapar!
¡Oh, sí! Estar aquí vale la pena, aunque sea por un par de días.
Sí, chao preocupaciones. Ahora que contratamos Verisur, podemos estar tranquilos.
Totalmente. La mejor decisión.
Sabemos que quieres estar tranquilo cuando sales de casa. Conoce la alarma Cero Visión de Verisur, capaz de actuar antes que lleguen las fuerzas de seguridad. Calcula online en verisur.cl o llama al 600-385-0003. Activa Verisur. Activa tu tranquilidad.
Descubre un ISAPRE donde cuidar tu salud es lo importante, porque esencial no es solo curar una enfermedad, es que busquemos juntos tu bienestar. Conoce nueva ISAPRE Esencial de Grupo Alemana en www.somosesencial.cl.
Digitaliza tu área de recursos humanos con Talana, la más completa y robusta plataforma para la gestión de personas. Ahorra tiempo y costos, gestiona los turnos de tu equipo, firma digitalmente, calcula remuneraciones, establece y cumple objetivos y encuentra el talento ideal para tu empresa. Todo desde un solo lugar. Únete a las miles de empresas que ya han digitalizado su área de recursos humanos con Talana. Conoce más en talana.com.
Son los infiltrados en Nada Personal.
Y ya estamos de vuelta. Y
¿está por ahí?
Sí, está acá la Mariana Marusic.
Hablando de sur.
A mi lado izquierdo en este momento.
¿Quién sabe de sur, no?
Ella sabe de sur, por supuesto.
Sí, por nada. Te vi en la mañana acá, Matías, y ahora está en el sur, supe.
Qué maravilla la tecnología, ¿no?
Sí, maravilloso.
Suena muy cañón. Suena
oye,
cañón.
Te morís como, o sea, bastante. Como si estuviera acá, ¿o no?
Sí.
Sentado ahí.
Espectacular.
¿Ah? Muy bien.
Mariana Marusic, en la mañana, cuando tú me viste, conversábamos, nos saludamos, la Consuelo estaba muy preocupada porque por las transacciones del dólar y nos dijo que había abierto a, si no me equivoco, 9.93 y bajó 9.90.
Pero subió.
Cerca de los, sí, pues. Sí. Después llegó a los, andaba por los 1.000 y ya le perdimos el rastro porque nos dedicamos a otro tema. Cuéntanos cómo fue la jornada del dólar hoy.
No, una jornada histórica. Sí. Bajo 72
pesos. Es que hemos vivido hartas cosas históricas últimamente.
Sí, hartas cosas históricas últimamente. Hartos récords. Sí. ¿Ah? Que nos gustan hartos a nosotros para titular los claro, récords. Mayor bonito. Nivel desde...
Sí, desde 1982.
Sí. Así que bueno, bajó 72 pesos a 978,5 pesos desde los 51 que estuvo ayer, digamos, cuando cerró y el Banco Central salió a intervenir.
Llegó hasta las 7.60 ayer en un minuto.
Llegó en el intradía.
O sea,
no,
en 1.060.
Claro.
En jerga de mesa, ¿cómo se habrán apretado los dedos algunos muchachos?
Así es.
¿O no, Mariana, que esa es una jerga clásica de las mesas?
Los que
apretarse los dedos es cuando pasan estas cosas y tú estás en especulación y alguien compró, qué sé yo, ¿a cuánto llegó ayer?
1060 en su momento. 1060,
imagínate, vale. El que compró a 1060 y hoy día estaba a 978.
Cerró 978. No sé si alguien alcanzó a apostarle al corto, apostarle a la baja con la medida central, porque nadie sabía mucho si iba a reaccionar el día mismo el mercado, ¿no?
Y pero fue bueno, muy tarde, además.
Bueno, una parte importante, hablaba justamente con una mesa de la alta volatilidad también que se ha observado en el tipo de cambio en el último tiempo, se da precisamente por los extranjeros, digamos, porque anteriormente, hasta el año pasado, los extranjeros estaban muy largos con Chile con el tipo de cambio. Pero en el
largo es apostar al alza.
Claro, o sea, estar confiados básicamente en el país, pero en el último tiempo me decían que o estaban más neutro o cortos, digamos, con el tipo de cambio local. Eso había generado también mucha volatilidad en el tipo de cambio, entonces sí, habían apuestas, había gente, como tú dices, apostando...
Mariana, esta medida del central, para ir aclarando, es para bajar el precio, me imagino también un poco, pero sobre todo para que sea menos volátil.
Efectivamente, el Banco Central ha dicho que esto no es para nivelar, o sea, no es para bajar los niveles del tipo de cambio. Obviamente que eso igual va a producirse, pero es principalmente para bajar los niveles de volatilidad que en los últimos días habían estado había estado muy volátil el tipo de cambio local. O sea, y si uno ve el comportamiento que había tenido el peso chileno versus otras monedas a nivel internacional, claramente no estaba ocurriendo lo mismo. Era increíble ayer ver gráficos del peso chileno versus otras monedas emergentes. Por ejemplo, hasta ayer al menos, el peso chileno registraba una depreciación de 27% desde el 1 de junio hasta el 14 de julio versus, no sé, el peso mexicano de 5,8% sí, o el sol peruano de 5,1%. Entonces, y esto se da mucho también porque una cosa que en realidad se advirtió mucho con los retiros, que al principio no pasaba nada, pero el mercado de capitales se ha ido debilitando, la cantidad de bonos que también se dieron y los ahorros que teníamos se han ido gastando. Tenemos una situación de menos ahorro, de déficit de cuenta corriente y de mayor endeudamiento externo, y las condiciones a nivel internacional se han deteriorado mucho. Los bancos centrales están subiendo tasas, no sabemos hasta cuándo. La inflación a nivel mundial y a nivel local está muy alta y además viene una recesión. Entonces, todos esos factores... Claro, es imposible más dramático. ¿Y por qué los otros países, quizás su moneda, no han reaccionado como la nuestra? Es precisamente por los factores internos, porque estamos en una condición ahora, más débil.
Yo hay una cosa que no entiendo, porque uno, por ejemplo, mira Perú, que tampoco digamos que esté pasando un momento así como súper bueno políticamente, también hay mucha inestabilidad, incerteza jurídica, le pega mucho el tema del cobre, igual que a nosotros, pero uno no ve la moneda, el sol peruano tan depreciado como el peso chileno.
Sí, bueno, ahí hay que hacer distintas comparaciones, pero a nivel local lo que ha pasado, o sea, en Perú quizás las condiciones en el último tiempo quizás no están tan bien, pero también se han mantenido así por más
están
años, digamos. En Chile está una cuestión nueva y de verdad que nos pilla con reservas. Si claro, tú miras las reservas también que tienen otros países versus nosotros y la deuda externa, nos pilla en una situación más debilitada. Y ahora sí, lo que ayuda es la consolidación fiscal que ha anunciado el gobierno, eso sin duda, pero también estamos en un momento en que se están introduciendo, dicen economistas también, reformas que le agregan incertidumbre al país. Estamos en medio de un que viene un plebiscito también ahora, y son cosas, factores,
reforma tributaria.
La reforma tributaria, claro, y más todos los temas externos, y al peso también le pega, o sea, se mueve mucho en base también al cobre, po. Entonces, y hoy día incluso el cobre bajó, sí, o sea, para que vean el resultado de hoy. Pero
una preguntita, porque todo este movimiento que hubo es a partir de la noticia que subimos.
Sí.
La pregunta es, la noticia dice que va a hacer operaciones de venta, ¿no es cierto?
Sí.
De dólares. ¿Está asegurada o en una de esas, a los niveles que quedaron hoy día, el Banco Central se espera o va a cumplir de todas maneras a partir del 18 de julio, como comprometió, a ir vendiendo dólares? Porque en una de esas, el Banco Central, estoy especulando, estoy preguntando de verdad, no lo sé, dice, miren, parece que no va a ser necesario, esperemos, y puede que el mercado vuelva a tirarlo arriba a los 1060. ¿Confirmado que el itinerario que dio el Banco Central se va a cumplir, pase lo que pase?
El itinerario, ¿qué itinerario? Disculpa.
Que de venta.
De operaciones. Ah, sí, los viernes, o sea, ellos comprometieron un programa de 25 mil millones de dólares mediante distintas formas que se va a hacer. No es todo venta directa, digamos, pero todos los viernes se va anunciando cuál va a ser la venta diaria que se va a hacer hacia adelante. Entonces está eso todo planificado. Y la verdad es que lo que me dicen es que el tipo de cambio bajó mucho, sobre todo hoy día, después de que se conoció el detalle de ese programa, porque la venta diaria va a ser muy importante. Entonces, sí está reaccionando al anuncio, todavía no se sale a vender nada, porque eso inicia el próximo lunes hasta septiembre.
Por eso te preguntaba si lo van a hacer igual. Esa es la pregunta, sí.
El Banco Central puede de un momento a otro decir, no, ¿saben qué? En realidad ya se
como
ya
pasó
se
moderó con el tema del estallido social, que claro, no lo hizo completo.
No lo programa. Hizo completo, pero claro. Evidentemente, o sea, va a partir haciéndolo, digamos.
Demuestra hasta dónde está disponible.
Claro, ¿no? Y, o sea, va a empezar con este programa, y si en algún momento el Banco Central ve que en realidad el mercado ya se tranquilizó y no es necesario concretar los 25 mil millones que comprometió ahora, puede decir, ¿saben qué? En realidad esto ya está súper bien, vamos a bajar o vamos a cerrar el programa, digamos. Claro. Pero falta tiempo todavía para poder ver
hasta
eso.
Hasta el 30 de septiembre el programa.
Hasta septiembre, sí. Inicia el próximo lunes y va a ser hasta septiembre. Y según dicen, debería seguir apreciando ya hacia la próxima semana el tipo de cambio, no en la magnitud que lo hizo hoy, pero dicen que todavía queda espacio. Ahora también quizás se va a ver más afectado por las fluctuaciones del cobre. Hoy día estuvo un poco inmune, ¿no? Así que vamos a ir viendo hacia adelante cómo se comporta, pero evidentemente también las cosas internas que vayan sucediendo y externas van a afectar al tipo de cambio de todas maneras.
Bien, pues Mariana, muchísimas gracias como siempre.
Muchas gracias a ustedes, que tengan un buen fin de semana.
Gracias, igualmente, Mariana, pásalo muy bien.
Igual.
Y José Ríos, nosotros nos despedimos.
Sí, pues. Pásalo muy bien, descansa.
Igualmente tú, descansa tú también.
Sí,
gracias, conversa
con
todos.
Las comunidades. Hasta luego.